El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
¿Más? ¿Qué guapos estáis? Un poco mojaditos todos. Estoy esperando para que pasen la ofrenda. Si estás aquí por primera vez, te damos una bienvenida súper especial. No tenemos regalos ni... Alguien dijo, oye, ¿y por qué no? Esto lo digo a los de casa. Y dijeron, ¿y por qué no le pones una pegatina aquí a los nuevos para que todo el mundo sepa a quién saludar? Dije, pobrecitos los nuevos, ¿no? Entran y le ponemos una pegatina. Soy nuevo, pero si no has venido antes, no tenemos ni una pegatina para ti, pero sí queremos decirte que estamos muy contentos de que estás aquí con nosotros y de verdad... estamos buscando un sitio más grande, un sitio mejor, un sitio donde cabemos mejor, un sitio donde hay lugar para hacer todos los proyectos que queremos hacer y las cosas que queremos hacer. No os preocupéis que esta tarde el mensaje es cortito, creo. Ah, y esta noche vamos a tener nuestro primer, vamos a intentar con PowerPoint. ¡Ay! Así que... Si hay erratas, vosotros después, bueno, me perdonáis antes, ¿no? Y si hay cosas que están mal dichas, pues después me dices, ¿ok? O no, sí, después me dices. Porque estamos empezando una serie aquí sobre el fruto del Espíritu, que lo hemos titulado el vivir más allá de ti mismo. Vivir más allá de lo que tú eres, más allá de lo que tú puedes, vivir por el Espíritu todos los días. Y cuando vivimos por el Espíritu, se empiezan a manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu. Y vimos que lo espiritual es algo, no es algo así místico, algo ahí en el séptimo cielo, algo que no tiene nada que ver con nuestra vida aquí en la tierra. Lo espiritual es práctico. Lo espiritual tiene que ver con este planeta, este Madrid, mi andar todos los días por las calles de esta ciudad. Eso es lo espiritual. Lo espiritual no tiene que ver en el más allá solo. Lo espiritual tiene que ver aquí, ahora, influye mi manera de vivir. Y cuando yo empiezo a vivir con el fruto del Espíritu manifestándose en mi vida, influye en mis relaciones con los demás, influye en mi tratar con los demás, influye en mis relaciones en casa, seré mejor vecino, mejor amigo, seré mejor padre, seré mejor de todo, porque el Espíritu Santo fluyendo en mi vida y ayudándome a manifestar lo que Dios es, porque Dios es el fruto del Espíritu. Él manifiesta las cualidades del Espíritu que vamos a ver. Entonces, no hay nada más práctico que vivir en el Espíritu. Vamos a empezar leyendo Gálatas 5, 16 a 26. Nosotros aquí empezamos con el 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Gálatas 5, 16, para los que lo estáis buscando todavía. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los... envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces yo creo que cada persona aquí podemos identificarnos con algunas de estas obras o alguna de estos frutos de la carne. Quizá tú dices, oh, yo eso jamás, yo nunca mataría, pero a lo mejor la envidia es algo con la que vives todos los días. Entonces todos necesitamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y si seguimos leyendo más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne, naturaleza pecaminosa, no, las que andamos en eso, no heredamos el reino de Dios. Entonces vimos la semana pasada que el fruto del Espíritu no solo cambia tu vida, ¿qué más cambia? Cambia tu día. Los resultados de andar en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, no son a largo plazo solamente, son a corto plazo, obra en mi vida cuando yo lo necesito en este momento. Cambia no mi vida solo, cambia no solo mi día, cambia mi momento. Porque yo no tengo tiempo siempre del proceso de santificación. Cuando yo necesito algo en ese momento, yo lo necesito en ese momento. Entonces, ¿tú te puedes imaginar viviendo todos los días en el Espíritu? Vamos a intentar imaginarlo, ¿no? Siempre contestando en amor, siempre viviendo en paz, siempre en mansedumbre, nunca... Dios, yo creo, yo sé que es lo que Dios tiene para cada persona, cada uno de nosotros. Pero vamos a ver cómo llegamos a este de vivir con el fruto del Espíritu o vivir en el Espíritu. Requiere tres cosas. Vamos a verlos: vaciar, llenar y derramar. Estas cosas las tenemos que hacer todos los días. Primero vamos a ver sobre el vaciarnos. A ver. Todos los días tenemos que vaciarnos de dos cosas. Y yo te animo a empezar tu día con el Señor. Porque para andar en el Espíritu tienes que hacer estas cosas todos los días y todos los días empezar tu día con el Señor. A ver, muchas personas no lo hacen porque dicen, es que yo no tengo una hora, y ven el devocional así grande y piensan que tienen que terminarse la Biblia en un año y dicen, pues si empiezo a leer, es que no tengo tiempo, se me va el tren, se me va el metro, llego tarde, tengo que despertarme a las 4. Mira, déjate de rollos, despiértate 10 minutos antes para empezar tu vida con el Señor, porque ahí empiezas. No te abrumes, ¿no? No vas a ser ni San Juan de la Cruz, ni vas a ser Teresa de Ávila. Tú eres tú y tú empiezas donde tú estás. Y si tú ahora no tienes vida devocional, pues mañana empiezas con 10 minutos, ¿vale? Y en estos 10 minutos vas a empezar a hacer estas tres cosas. Y esperamos que conforme tú empieces a disfrutar del tiempo que pasas con el Señor, esto crece. Y crece. Y luego dices, qué bueno es sábado porque puedo pasar la mañana con Dios. Qué bueno que no tengo que ir a trabajar. Es fiesta. No viene nadie a verme. Y tengo horas para pasar con el Señor. Pero no te asustes si no estás ahí. Vamos a empezar con lo pequeño. Entonces, aprendemos a andar en el Espíritu haciendo tres cosas: vaciándonos, llenándonos y derramándonos. Entonces, empezamos vaciándonos de dos cosas, ¿vale? Vamos a pensar en confesar y vamos a empezar, o confesiones y preocupaciones, porque riman y no podemos acordar. Confesiones y preocupaciones. Cuando hablamos de confesar, ¿de qué hablamos? Yo hablo primero de lo que te vacías. Bueno, realmente lo primero que haces es alabas al Señor. Ahora, Dios sabe quién es, ¿vale? Tú no le tienes que decir, tú eres Dios y tú eres santo. Él se conoce muy bien. Él no necesita, yo he oído enseñanzas como si Dios fuera un egoísta en el cielo y si no me alaban, no, Dios no es egoísta, Él es solo dar, es su nombre, Dios es amor, su amor da, pero ¿qué hace la alabanza en tu vida? Primero te acuerdas quién es el jefe, reconoces su autoridad, reconoces que tú no estás en control. Esto a ti te trae un descanso, esto a ti te trae un alivio y también deja el cielo abierto para que baje esa presencia del Señor en tu vida y te ayude y te hable. Entonces, cuando tú le has alabado, tú le has bendecido, entonces vas a empezar a confesar. ¿Y qué es lo que confiesas? Tus pecados. Ahora, yo no sé tú, pero yo tengo algo que confesar todos los días. Y a las 7 de la mañana, fíjate, si lo dejo hasta las 12, quién sabe dónde estaría yo, ¿no? Entonces yo empiezo por la mañana. Señor, aquí estoy. Y tú conoces mis debilidades. Tú conoces. ¿No es impresionante todas las cosas, no como Dios, que puedes pensar en los primeros 10 minutos de que te levantas? Nuestra mente, entonces necesitamos vaciarnos, nos vaciamos del pecado, nos vaciamos de los malos pensamientos, de las cosas que nos impiden andar con Dios. Entonces nos vaciamos de Él, nos vaciamos confesando. Y lo primero es que de verdad yo me vacío del pecado. ¿Tenéis sed todos? No lo hago apostas, ¿eh? Es que es el ejemplo. Para que veáis aquí, hago esto. Entonces yo me vacío de pecado. Ahí va. Me vacío. ¿Por qué me vacío? Porque si estoy llena, Dios no me puede llenar. Estoy llena de mí misma. Estoy llena de mi ego. Estoy llena de mi yo. Estoy llena de todos mis rollos. Estoy llena de mis oscuridades. Y Dios, lléname, Señor. Pues ya estás llena. Estás lleno. ¿Cómo te puedo llenar? Entonces confesamos. Y nuestros pecados, y no tiene, la gente piensa, ay, tengo que confesar mis pecados. Y yo no sé si se acuerdan, si tienen unos recuerdos de pequeños, de meterse en el confesionario y estar todos nerviosos y oscuros y tristes. Yo no sé, porque es un tiempo, es un derecho glorioso que Cristo nos ha comprado, el poder venir a Él, acercarnos a Él y darle todo lo que a Él no le agrada. Darle todo lo que a nosotros nos impide. Entonces, es un tiempo glorioso, un derecho que Él compró en la cruz, el poder confesar nuestros pecados y ser perdonados. Y es una oportunidad que yo no me quiero perder ni un día de mi vida. Ni un día. Yo puedo levantarme en la carne, puedo levantarme de mal humor, puedo levantarme, como dicen, con pie izquierdo, pie derecho, yo no me acuerdo cuál es el malo, ¿no? Con pie izquierdo, yo puedo coger mi café, puedo sentarme en el sofá y levantarme persona nueva. ¿Por qué? Porque he entrado y me he aprovechado de lo que Cristo ha comprado para mí. Entonces Él empieza, en el momento que yo confieso, en el momento que tú confiesas, Él empieza a limpiar tu corazón, puedes levantarte purificado y sin condenación. Yo quiero andar en comunión con Él, ¿tú no? ¿No te has cansado de la religión? ¿Tú quieres más religión? ¿Verdad que no? Yo quiero relación, yo quiero andar en comunión con mi Señor. Entonces quiero esa tubería de comunicación abierta y limpia. Y no puedo permitirme el lujo de vivir en la carne, de vivir en el pecado, de vivir con mi ego en el trono de mi vida, adorarme a mí misma, ser yo el centro de mi universo y esperar a la misma vez que Dios me va a ungir con poder para vivir en el Espíritu. No ocurre. Y yo quiero esa libertad que Él me da. Entonces tenemos que dejar, como habíamos leído el versículo 16, todos esos deseos de la carne, permitir que Dios trate con nuestro pecado habitual. Si tú tienes pecado habitual y por eso, ay Señor, otra vez me acerco a ti. Vamos a permitir que Dios rompa esas fortalezas de pecado en tu vida. Porque para que tengas esa comunión abierta con Él, para que no tengas tú que vivir bajo esa condenación que tú te pones, ¿no? No podemos andar y estar llenos de yo y vivir en el Espíritu. Pero cuando yo me aparto para vivir en el Espíritu, que os recordáis la semana pasada que vimos, cuando yo vivo en el Espíritu, yo puedo hacer cosas que no podía hacer. Puedo sentir cosas que no podía sentir y saber cosas que no sabría sin el Espíritu. Entonces, seguimos, nos vaciamos de todo lo que no es de Él y lo necesitamos hacerlo diariamente, si no, las cosas se acumulan. y yo necesito mantener un cuentas cortas, mis cuentas al corriente con el Señor. Entonces, una cosa que leí ayer fue que nada que nos puede dar el pecado, nada que nos da el pecado, vale lo que el pecado nos roba. Nada. Lo que te quita es mucho más de lo que te da. Porque a veces piensa, bueno, me da, pero te quita mucho más. Y cuando nosotros permitimos pecado en nuestras vidas, estamos arriesgando ese versículo que leímos la semana pasada, 1 Corintios 2:9, que dice, ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en tu corazón, en tu mente, las cosas que Dios tiene preparado para ti. Entonces, cuando tú te juegas arriesgando todo esto, el propósito que Dios tiene para ti, el plan que Dios tiene, la satisfacción que puedes recibir en Cristo, estás arriesgando el perder el cumplimiento que Él tiene, te lo estás jugando todo, ¿no? Si no permites que Él te libere de todo lo que Él es, de todo lo que te ata, y darte todo lo que Él es. Hebreos 11:24-25 dice, por fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. La mirada puesta. Necesitamos cambiar de mirada. Poner la mirada en las cosas que valen. Ahora, hay tres palabras griegas que se usan en el Nuevo Testamento que tienen que ver con deseo. Ahora, después va a venir alguien que seguramente enseña griego en la Complutense y va a decir que estoy loca, pero yo leí esto, ¿vale? Así que aquí están. Tampoco sé pronunciarlas, pero aquí están. Epistimia. Este deseo es querer algo en particular, un anhelo o una inclinación afectiva hacia un objeto específico. Un deseo. Otro que usa en el Nuevo Testamento, una fuerza impulsada por una emoción, sentimiento o afecto. Orme, un impulso o deseo repentino. Entonces, todas estas cosas que te llevan, estos deseos que te llevan al pecado, ¿qué pasa? Empieza con una cosa, estás como de un cierto humor, ¿no? Un cierto emociones, sentimientos, y de repente empiezas a querer algo en particular, tu enfoque va hacia una cosa en particular, ¿no? Y luego un impulso, un deseo repentino, y estás hasta los codos. He hablado con personas que me dijeron, es que de verdad, Rebeca, 20 minutos antes no me hubiera imaginado que yo me hubiera podido meter en esto. Deseo repentino, algo que estaba ahí, pero un impulso repentino. He hablado con personas que han dicho, mira, si yo hubiera tenido esta oportunidad de pecado 2 meses antes, es que, Rebeca, yo no sé lo que me pasó, esta persona no... ¡Ah! Y ahí está. Entonces, lo que te da el pecado no vale lo que te quita, porque luego vienen los remordimientos, las lamentaciones. Entonces, ¿qué hacemos con los deseos de la carne? Apachurarlos, aplastarlos. A veces es como ese, yo le pregunté a Tony si tenía uno de esos juguetes, ¿sabes que hay como un payaso en un muelle y tú cierras la tapa y empieza la musiquita tan inocente y cuando menos lo esperas salta y te asusta, ¿no? Entonces, ¿qué? Si tú estás constantemente intentando aplastar, acallar, todas esas palabras buenas, ¿no? Tus deseos, estás viviendo siempre, yo quiero esto, pero no lo puedo tener, viviendo en una vida de negarte lo que quieres, pero no puedes, yo quiero, pero no puedo, porque quiero, pero no puedo, quiero, pero no debo, quiero. ¿Qué? Entonces, ¿qué solución hay para ti? La única solución es que Dios entre en el corazón de los deseos y que los cambie. Para que puedas tener lo que quieres. Para que tú puedas vivir una vida deseando y recibiendo, deseando y haciendo, deseando y recibiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios entra en el mismo corazón de lo que deseas y lo cambia. Y lo cambia. Yo no quiero vivir toda la vida deseando cosas que no puedo tener. Yo quiero vivir la vida deseando cosas que sí puedo tener y recibiéndolas. Recibiéndolas. Es lo que quiero yo. Voy a vaciar esto un poquito. Entonces, no queremos vivir una vida de negación continua, aplastando deseos. Yo quiero nuevos deseos. No quiero vivir una vida sadística. No, es como una, como un régimen espiritual. La gente vive como un régimen espiritual, ¿no? Como la gente que está mucho en régimen. Quieren el pastel, pero no lo comen, ¿no? Quieren el fritito, pero no lo quieren. Quieren esas croquetas, pero no lo pueden. Entonces, que Dios te cambie el apetito, ¿no? Mi hermana y yo tenemos una amiga muy flaca. Y dice, ay, ¿cómo lo haces? Es que, ¿sabes su comida favorita? Es la lechuga, son las zanahorias, es lo que le gusta, ¿no? Pero nosotros siempre en régimen, vamos a, Señor, cambia nuestro apetito. Tienes un apetito insaciable por el pecado, que el Señor cambie, sí. Serena Granate. Entonces, Dios, danos la libertad que viene cuando Dios cambia nuestros deseos. ¿Sabes que no eres la única persona que lucha? Tú piensas, mira, yo aquí en Amistad Cristiana, todos los demás, menos el que mejor conozco, que lo conozco muy bien, o la que mejor conozco, dices, todos los demás son santos, 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 y nadie lucha como yo. Todo el mundo lucha. Cristo mismo fue tentado en todas las áreas que tú. No estás solo, no estás solo, pero Dios es poderoso y puede, Él quiere ser tu deleite. Dame ese deseo, Señor. Él quiere convertirse en lo que anhelamos, nuestro patos, una fuerza impulsada por una emoción, sentimiento o afecto, mi impulsa hacia Él, mi deseo de Dios. Es lo que queremos nosotros. Señor, cambia el corazón de nuestros deseos. Ahora una cosa, entre paréntesis, no puedes alimentar la carne y vivir en el espíritu. Es imposible. Y si tú supieras que la vida que hay en el espíritu, no sería tentación alimentar la carne, porque lo que has probado es bueno. Lo que has disfrutado es precioso y no quieres cambiarlo para nada. Entonces, y el poder vivir libre de culpa, libre del temor de que te pillen, libre de hacer lo que deseas. Eso sí que es libertad. Esa palabra, orme, un impulso de deseo repentino, ¿no sería fabuloso si nuestro andar con Dios, si nuestro deseo hacia Él, hasta nuestros impulsos, hasta las cosas que hacemos sin pensar, sería porque le amamos y sería porque queríamos conocerle mejor y estar con Él. Yo pienso en Pedro, siempre la gente critica a Pedro, ¿no? El discípulo por impulsivo, ¿no? Pues no, imagínate Pedro y los discípulos en el barco y Cristo está en la playa y Juan dice, anda, es el Señor, y Pedro se tira. ¿Por qué? Porque hasta su impulso, hasta las cosas impulsivas, hasta sus cosas que hacía sin pensar, lo llevaban hacia el Señor. Es lo que queremos nosotros. Queremos esa religión, no esa relación, no queremos esa religión. Ven, Señor, cambia el corazón de mi deseo. Cambia el corazón de mi deseo. Relación que es vida de verdad. Una vida donde puedo vivir mis deseos. Ahora, si quieres vaciarte de tu pecado, es importante ser específico, ¿no? Porque Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Entonces, yo me siento segura con un Dios así. Yo puedo entrar, como Él ya sabe todo, yo puedo contarle lo que le tengo que contar. Juan, en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Después de confesar tu pecado, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que eres una persona perdonada, ¿vale? Muchas veces nosotros venimos al Señor y decimos, Señor, perdóname por lo que he hecho. Perdóname, perdóname, perdóname. Y ahí se terminó. No, tú dices, Señor, perdóname, y luego, ¿qué dices? Dices, Señor, gracias, porque ahora yo soy perdonado por ti. Soy limpio, soy puro delante de ti. Como si nunca hubiera pecado. Es que es verdad. Y no vivimos como personas perdonadas. Ahora, nosotros es raro que nosotros confiamos o nos fiamos de nosotros mismos para poder confesar, pero luego no nos fiamos del poder del Señor para perdonar. Un autor, Brennan Manning, dijo, atrévete a vivir como un hombre perdonado. Toma parte con Dios contra tu autoevaluación. Si Dios dice que estás perdonado, ya no te evalúes, ya no te juzgues, ya no te. Toma parte con Dios. Dios, si esto es lo que tú dices, yo lo digo también. Tú dices que yo soy perdonado, yo soy perdonado. Hay personas aquí viviendo bajo pecados que pecaron hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años, hace 3 meses, hace 3 minutos. Puedes ser perdonado. Vivir limpio delante de Dios. ¿No es fabuloso eso? ¿No es fabuloso? No hay nada que tienes que hacer, solo tienes que decir, Señor, yo recibo tu perdón, perdóname. Y Él dice, te perdono. Compró tu perdón en la cruz, a precio de sangre preciosa. No lo menosprecies. Recíbelo, recíbelo en tu vida, en tu corazón. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, dijo que la culpabilidad es un ídolo, que muchas personas realmente adoran su culpabilidad, lo tienen más alto que el perdón de Dios. Nos arrodillamos ante nuestra culpa porque no creemos que Dios es capaz de perdonar. Cristo tiene autoridad para perdonar pecados. Cuando Él era, en el Nuevo Testamento dice que el Hijo del Hombre tiene el poder o la autoridad de perdonar pecados, y Cristo le decía al enfermo, tus pecados son perdonados, ahora levántate y anda. Y Él te dice lo mismo, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Anda, ponte de pie y empieza a andar. La segunda cosa que tenemos que vaciar, confesiones y luego, ¿qué era? Preocupaciones. Porque si andamos tan preocupados por la vida, no hay lugar. Oramos y luego nos preocupamos, ¿y qué pasa? Nos roba la fe, ¿no? ¿Qué dices? Señor, yo te entrego mi trabajo, yo te entrego mi negocio, yo te entrego mi economía, y luego, ¿qué? Nos preocupamos, nos preocupamos, nos preocupamos, nos preocupamos, nos roba la fe, nos roba el gozo, nos roba la paz. Señor, ayúdame, me preocupo, ayúdame. No, y mira, esto es una disciplina que tú lo desarrollas. Es como un músculo que desarrollas, el poder orar y confiar y dejarlo ahí, vaciarte de las preocupaciones. Nos vaciamos de las preocupaciones. Salmo 62:8 dice, confiad en Él todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Dios, porque Él es tu refugio. ¿Tu vida es difícil? Derrama tu corazón ante Él. ¿Tu mundo es difícil? Derrama tu corazón ante el Señor. ¿Por qué? Porque Él es tu refugio. Tú puedes correr a Él y refugiarte. Entonces, ya has confesado tu pecado. Solo han pasado como 3 minutos en tus 10 minutos, ¿eh? Tú tranqui. Por la mañana estás ahí, ¿no? Ya has confesado tus pecados. Ahora que tú confías, tú das tus preocupaciones, le das tus preocupaciones. Ahora, esta es tu oportunidad, tú le puedes decir lo que tú quieras, ¿eh? Tú estás limpio, tú estás puro delante de Él y tú le puedes soltar lo que tú quieras. Señor, mira, yo me preocupo por mi trabajo porque tú sabes que a mi lado se sienta Ricardito y él es el hombre más pesado de todo el Madrid. Es que no lo aguanto. Ayúdame, Señor. Me preocupo por esto, me preocupo por el otro. Ayúdame. Ahí es donde tú derramas tu alma ante Él. ¿No lo vas a asustar? Ay, no se lo voy a decir a Dios porque se va a asustar. No, Dios sabe todo. No, no lo podemos asustar, no lo podemos sorprender. Él lo sabe todo. Entonces este es tu momento de derramar tus preocupaciones a Él. Él quiere ser tu amigo. Es verdad. Algunos entran así. Ay, Señor, perdóname. Bendice los alimentos. Amén. Es la única relación que tienen con el Señor. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere meterse en tu vida. Dios quiere ser parte. Dios quiere ser parte. Es que es verdad. Es verdad. ¿Qué amigo es Él? Confía en Él. Pégate a Dios. No lo sueltes. Pégate a Él. Derrama tu alma. Se lo puedes contar. En Salmo 139:23 dice, escudriñame, oh Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Hay otra traducción que dice mis ansiedades. Conoce lo que me molesta. Le damos todo. Habla, dialoga con el Señor. Ahora, entonces ya nos hemos vaciado. Queda un poquito. Hombre, siempre queda un poquito, ¿no? Perfectos no somos, ¿no? Entonces, ahora, nos toca llenarnos. Dice en Efesios 5:18. Y no os enrayéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hemos sacado las confesiones, las preocupaciones, y ahora hay lugar para el Espíritu. Yo lo digo todos los días, Señor, lléname de tu Espíritu. Llena cada grieta de mi vida. Entra en todos los armarios cerrados de mi corazón. Abre todos los cajones. Entra, oh Dios, lléname, Señor, de tu Espíritu hoy, porque yo te necesito. ¿No le necesitas? Le necesitas, ¿verdad? Yo sí. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname. Entonces viene el Espíritu Santo. Llena las grietas de nuestras vidas. Estamos vacíos, te necesitamos. Estamos secos, hambrientos. Sin Dios. Sin Dios. No estamos bien. Necesitamos que Él nos llene, ¿no? Llénanos, Señor. ¿Y sabes lo bueno del Espíritu Santo? Puedes beber todo lo que quieras, porque Él nunca te va a avergonzar en frente de tus amigos. Entonces dice, no te embriaguéis con vino. Luego, ¿quién sabe lo que pasa? Luego a la mañana siguiente te dicen, ¡uy! ¿Sabes? ¿Yo? Pues sí, tú. Del Espíritu Santo tú te puedes llenar con Él. Él te satisface el alma. Anhelamos como seres humanos plenitud, integridad, llenura. Nos gusta una vida llena, nos gusta una agenda llena, nos gusta todo lleno, nos gusta un estómago lleno, una cartera llena, ¿no? Una vida llena, una casa llena, ¿no? Un alma insatisfecha es un vacío listo para algo, para una atadura. ¿Cómo dicen esto? La naturaleza odia el vacío cuando hay algo, se llena, ¿no? Y es lo mismo, hay pocas condiciones que nos ponen en riesgo más grande que un vacío. Y a veces no es un deseo malo lo que tenemos, es un deseo mal enfocado. Una cosa que ha llegado a serme lo más importante en tu vida. La esperanza, en Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Entonces miramos a nuestro alrededor y vemos un vacío tan grande en las vidas de las personas, ¿verdad? Los ves andando por la calle, medios muertos, tan vacíos. ¿Por qué? Porque han puesto su esperanza en algo que luego no ha cumplido. si te compras esto estarás contento, estas llaves no te van a dar la felicidad, y además la chica guapa que está sentada en el capó, y compras las llaves, ni la felicidad y menos la chica guapa, no, esa ni la viste, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿La esperanza? No. En el anuncio el chico va con el coche y todo el mundo para a verlo. Tú vas con el mismo coche y nadie ni te mira ni en el semáforo. Esperanza no cumplida. Entonces, ¿qué? Deja el vacío. Las personas que han puesto su esperanza en la siguiente experiencia, el siguiente viaje, el siguiente no sé qué, la siguiente comida, la siguiente compra, y luego... y están vacíos. Dile al Señor dónde te sientes vacío. Señor, yo me siento vacío aquí, en este área. Yo necesito que me llenes en el otro área. Yo me siento solo, Dios. Yo te necesito. Lléname, oh Dios. Salmo 90:14. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Sácianos, Señor, con lo que tú eres. Sácianos, Señor. Sácianos tú. Y luego todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es extra. Sácianos, Señor, con lo que tú eres, con lo que tú tienes. La tercera cosa, ya nos hemos vaciado, ya nos hemos llamado, ya llenado, y ahora queremos derramarnos. ¿Dónde? Pues en las vidas de otras personas. Hay muchas personas. ¿Sabes, Isabel? Estíbaliz, mira, media vacía está la pobre. Este sin nombre. Este más gordito. Entonces, Dios no nos llena. ¿Cuál era yo? Ahí está. Dios no nos llena para que estemos llenos. Él nos llena para derramarnos en las vidas de las personas. Vivimos en un mundo donde la gente, estas están llenas, pero mira, en la vida, Cristo, Dios quiere usarte para tocar las vidas de las demás, los demás. Segundo de Corintios 3, 5 a 6 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos. No soy nada. Tú eres, ¿quién eres? Nada. Entérate. Sin Dios, nada. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Eres ministro del Espíritu. ¿Y por qué el fruto del Espíritu nos da idea de algo que podemos comer? Porque dice, gustad y ved, probad y ved que el Señor es bueno. Y cuando tú andas por estas calles de Madrid y en tu trabajo, la gente va a poder probar y ver que el Señor es bueno. Y yo termino con esto. Yo me acuerdo hace años, cuando todavía vivíamos en Ciudad Real, y teníamos una amiga, una chica francesa, y yo me acuerdo cuando ella me dijo, mira, yo no entiendo lo que crees, solo sé que quiero ser como sois. ¿Por qué? Porque probó y vio que Dios es bueno. Cuando el fruto del Espíritu fluye en nuestras vidas, cuando nos vaciamos ante Él, nos llenamos de Él, entonces podemos derramar nuestras vidas a nuestro alrededor. Señor, te amamos esta tarde y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra trae vida. Te damos gracias porque cuando te damos cabida en nuestras vidas, tú nos das vida y vida en abundancia. Si tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, entonces te abrimos nuestras vidas y decimos, ven Señor, y danos vida, danos vida, danos vida para que podamos dar a los que nos rodean. Señor, yo pido por las personas aquí que luchan con pecado habitual. Cambia el corazón de sus deseos. Entra ahí mismo, en el corazón de lo que quieren, en el corazón de lo que anhelan, y cambia ahí, Señor, para que no vivan una vida de represión, de negarse. No, Señor, cambia sus deseos, para que puedan tener todo lo que desean, porque tú los has cambiado. En el nombre de Jesús, te amamos, Dios. Te amamos. Levanta las manos solo para terminar y decir, Señor, yo te amo. Te amamos, Señor. Te amamos. Nos vaciamos a ti, Señor. Nos vaciamos de todo lo que no te agrada, de preocupaciones. Podemos echar nuestra ansiedad sobre ti porque tú te preocupas de nosotros. Y usa nuestras vidas, Dios, en las vidas a nuestro alrededor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por estar con nosotros. Si necesitas oración, estamos aquí para orar contigo. A lo mejor tú tienes pecado habitual y tú solo dices, no, como que no lo puedo romper. Pasa y vamos a orar contigo, para que el Señor cambie el corazón de tus deseos. Eso es tu nueva oración. En vez de orar, Señor, ayúdame no hacer tal cosa, di, Señor, cambia el corazón de mis deseos. ¿Vale? Bueno, estamos despedidos. Santa Cena el sábado el domingo a las 11. Pero aquí estamos para orar contigo si necesitas oración.